Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bienvenidos a su espacio Nutrición al Día, conducido por la licenciada Karen Ovalles y la nutricionista Marisela Mañón.
Buenos días, bienvenidos a su programa Nutrición al Día. Soy Karen Ovalles y como siempre con nosotros la nutricionista, la doctora Marisela Mañón. Bienvenida.
Gracias, Karen.
Bien, pues en el día de hoy tenemos un programa bastante novedoso que nace de un comentario que se quedó como por la mitad en uno de nuestros programas, y es que yo le decía a la doctora, bueno, para sustituir la carne, estuvimos hablando de carne en ese momento, están las berenjenas. Y la doctora brincó y me dijo, no, un momentico, no es cierto que la berenjena sustituya la carne, pero vamos a hablar de eso después. Pues en el día de hoy queremos conversar con ustedes sobre mitos alimentarios. Hay una serie de ideas falsas en cuanto a la alimentación que de tanto repetirlas se creen que son verdades, ¿verdad? Y las tomamos como por hecho. Sin embargo, muchas de ellas no son ciertas. Y queremos pedirle a la doctora Marisela que nos explique alguna de ellas. Por ejemplo, ¿es popular creer que la berenjena es un sustitutivo de la carne? No lo es.
No lo es. La berenjena es un vegetal. Y déjame desacreditarlo un poquito, de lo más pobre que hay en el reino vegetal. ¿Qué pasa con la berenjena? Lo que pasa es que la berenjena es gastronómicamente muy, muy buena para aliarse con otro alimento. Entonces, además nosotros tenemos hábitos de comer berenjena. Y la mejor parte de la berenjena nosotros la botamos, las semillas. Si hay algo de proteína, que es cuando decimos un alimento sustituye la carne, Karen, cuando este tiene entre 15, 12 gramos hasta 26 gramos de proteína. La berenjena tiene como 3 y es proteína de baja calidad biológica. Tengo que aclararte eso y aclararle a ustedes. ¿Qué significa alta calidad biológica y baja calidad biológica? Nosotros los humanos, Dios hizo que nosotros necesitamos 8 aminoácidos. Uh-huh. Y los aminoácidos es la composición de las proteínas, lo que tiene la carne. Por ejemplo, un huevo tiene 8 aminoácidos. Entonces, a medida que se aleja del huevo el alimento, menos aminoácidos tiene. Por ejemplo, una berenjena te tiene 3 o 4 aminoácidos, nada más. Entonces, a más aminoácidos, mejor es el alimento, mejor es la calidad de la proteína y es lo que la hace biológicamente de mejor calidad. Entonces, la berenjena es un vegetal y tú dices, bueno, pero hay vegetales que sí tú puedes sustituir la carne. Por ejemplo, las habichuelas. Las habichuelas sí sustituyen la carne porque nosotros comemos habichuela con cereal. Puede ser arroz, puede ser harina, lo que sea. Porque hay unos aminoácidos que se llaman lisina y otro que se llama triptófano, que le faltan a las habichuelas, pero que lo tiene uno el arroz, y viceversa.
Por eso la combinación.
La combinación se complementa. Yo siempre he dicho que el que inventó el moro, hay que darle el premio Nobel de gastronómico, porque es perfecto, es perfecto. Entonces, ¿qué pasa con la berenjena? Que la berenjena sustituye en la carne, ¿sabes cuándo? Cuando se le añade queso, cuando se le añade huevo, cuando tú haces una parmesana.
Pero tiene sentido, porque la berenjena realmente, como se come, aparte de guisada, es, ¿cómo se dice? Con huevo, cuando tú la empanizada, en pastelones, donde tú agregas
carne,
carne y queso. Agregas queso, o sea que ahí más o menos hay un balance.
Pero ella sola, guisadita como a nosotros nos gusta, no sustituye, no crea, no, pero es que yo no tengo que comer carne hoy porque yo comí berenjena. No, señor. Si usted no comió una berenjena que tenía una mezcla, y un día podemos hablar sobre, eso se llama complementación de proteínas, no está comiendo realmente carne.
Bien. Aparte que es un alimento bastante asequible, ¿verdad?
Sí, y económico. Y además económico y les gusta a la gente. Claro. Entonces, pero siempre mezcla con, mira, una berenjena asada con huevo revuelto es exquisito.
¿Cómo será que le vamos a hacer a los jóvenes comer berenjena, doctora?
Porque eso uno es como, come berenjena cuando es viejo.
Después. Ay, definitivamente, sí, sí, después uno se casa, uno empieza a comer berenjena.
Yo digo, ya empezó a comer esa berenjena, ya envejeció.
Ya envejeció. Muy bien. Pues continuando con estos mitos alimentarios, ¿verdad? Ideas falsas que se han convertido, se creen que son verdaderas. También tenemos el tema de la carne de cerdo. Ha habido cambios en ese sentido, en las opiniones de los expertos. Hubo épocas en que el cerdo era como satanizado, o sea, eso es grasa, eso es una carne que hace mucho daño, contaminada para el organismo. Sin embargo, en los últimos años la carne de cerdo se ha, ¿cómo se dice?
Reivindicado.
Se ha reivindicado su valor alimentario y ya se habla de la carne de cerdo como que sí, que hay partes que son buenas y no son tan dañinas como se solía creer.
Tú bien lo dices, todo depende de la carne, de la parte del cerdo que usted consuma, y todo depende si ese cerdo fue criado limpio, porque ya. Ellos transmiten enfermedades. Un filete de cerdo es carne blanca, el cerdo es carne blanca, cerdo, pollo, así, el pollo es carne blanca, pero también es carne roja. Porque el muslo de pollo es carne roja. Y igual que el del pavo, porque él está sometido al ejercicio, al caminar. Y entonces se producen los mismos elementos que tiene la carne roja.
Ah, pero mira, entonces, qué interesante. O
sea, pero el cerdo tiene parte blanca y parte roja, igual. Depende la parte del cerdo que consuma.
Okay.
Como te digo, debe ser sano. Por ejemplo, un filete de cerdo, lo único que tiene es que es costoso. Pero claro. Tú le puedes quitar toda la grasita, si puedes comprarlo, es carne blanca.
Sí, y pienso que esa fama que ha tenido el cerdo en medio nuestro tiene que ver con la parte que consumimos, que lo que le gusta a la gente popularmente precisamente son los chicharrones, la parte que tiene más grasa, que tiene más sabor, pero que al mismo tiempo tal vez es la más dañina. Continuando con este tema, tenemos el huevo, doctora, por ejemplo. El huevo también hay momentos que ha sido bastante desacreditado porque se asocia directamente con el colesterol. Entonces, la gente que no quiere subir su colesterol, pues, hay que eliminar el huevo completamente, ¿cierto?
Ha sido una mala práctica de los especialistas en... Ha sido una mala práctica. Que si la persona tiene el colesterol alto, no solamente hay que quitarle el huevo, hay que quitarle la mantequilla, las grasas. El huevo es menos dañino que comer mantequilla, porque la mantequilla te eleva la grasa al instante, porque es grasa 100%. Entonces el huevo, la cantidad de colesterol que tiene es baja. ¿Qué pasa? Si tú lo fríes, vuelvo a lo culinario, tienes un problema porque tú le estás añadiendo y lo fríes en mantequilla, mucho
aceite.
Peor. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, pero si tú comes un huevo sancochado, un huevo poche, yo los recomiendo 2 veces por semana para los adultos. Si usted tiene problemas con su colesterol, tiene que reducirlo.
Claro.
Y puede comer un huevo a la semana. Los niños se le deben dar 2, 3, 4 huevos a la semana, porque es proteína de muy buena calidad. Es la mejor proteína que hay en el reino animal. Entonces vamos a
usarlo. Claro, y tomando en cuenta también de que si hay alguna posibilidad de tener huevos criados sin mucho químicos o hormonas, pero en general como alimento, es un alimento valioso que no debemos descartar así por así de nuestra
dieta.
Mira,
yo conozco un veterinario que dice que es la tontería más grande del mundo, que las hormonas del huevo no pasan al humano. Y te da una, yo te digo que me sentó y me dijo, ¿cómo va a pasar? Y me hizo todo el análisis, que sería todo un programa, de cómo no pasan las hormonas del huevo a nosotros. Porque no es posible. Y yo soy naturista y todo, pero hay una corriente. Entonces, yo prefiero que la gente coma su huevo a que no lo coma. Pero si usted tiene alergia, hay personas que hacen alergia al huevo, entonces tiene que tener cuidado con eso. Es decir, con todas esas cosas... hay un límite.
Y volviendo a lo culinario, a la creatividad, hay muchas formas, estas tortillas,
una tortilla con papas,
huevos revueltos, hay muchas formas
cebolla.
De consumir, claro que sí. Doctora, durante la adolescencia es muy común, sobre todo antes en los campos y ahora también en las ciudades, escuchar que a las jóvenes no se les debe dar cierto tipo de alimento, porque les hace daño para su menarquia, su menstruación, algunas frutas, el limón, las guanábanas, ¿qué hay de eso?
Eso es, viene de la época de nosotros, hace muchos años, y no hay ninguna razón. Se le aduce que la muchachita no le llega la menstruación, se tuberculiza, y esa es la época en que más vitaminas y minerales necesita. Y frutas son las fuentes de vitaminas y minerales. Por ejemplo, ahora yo sé que es tiempo de guanábana porque tengo una mata en el patio y está tirando guanábana. Se le prohibía. Cuando la guanábana es tan rica en calcio, tan rica en potasio, tan buena en ácido fólico. Entonces, y la niña necesita tomar ácido fólico desde ya, para cuando sea una adulta y se case, tenga una buena salud y pueda tener su bebé en salud.
Y oyendo a la doctora, yo tengo adolescentes y estoy pensando que no solo están dejando, nosotros nos estamos descuidando y no... esos jugos naturales de guanábana no les gusta. Y entonces uno como
guanábana
que se va
con limón
tranquilizando y no insiste mucho, pero al mismo tiempo están teniendo un sobreconsumo de soda, de refrescos, de jugos artificiales. Entonces es como las dos cosas, o sea, están dejando de consumir lo que necesita su cuerpo en ese momento de crecimiento y al mismo tiempo se están atiborrando de alimentos que no tienen ningún tipo de nutrición. Por ejemplo, la Coca-Cola. Ah, el café hace daño, pero la Coca-Cola tiene cafeína también.
Sí,
entonces, como
claro.
que se consume tan livianamente la Coca-Cola cuando, o la Pepsi, ¿verdad? La soda
cualquier
en
soda,
general.
Cualquier soda. Y están dañando su organismo y tú la ves que están con la carita brotada, llena de acné. Es producto de la soda. Y falta de nutrientes, falta de ácido ascórbico, que es bueno para la piel. Hay problemas de las carencias. Están dañando sus riñones con las sodas.
No están bebiendo agua.
No están están dañando el riñón por falta de líquido.
Claro.
Hay constipación, una cosa que hablábamos, por falta de líquido. Y hay, la verdad es que el adolescente no se educa. Eso es una mala noticia. Lo que tú no conseguiste cuando pequeño es muy difícil. Hay que dejarlo. ¿Quién educa a un adolescente, otro adolescente?
Yo tengo una...
En el área de comida.
Claro, ellos, entre ellos mismos.
Entre ellos mismos, qué cosa. Entonces, lo que uno tiene que es tratar de que se dé.
Yo conozco una mamá que consigue charlas e invita a médicos e introduce a sus hijos. O sea, para que ellos escuchen directamente de los
profesionales, de especialistas,
el tema de la alimentación.
Aprende de revistas también.
Claro que sí. Entonces, no estamos queriendo transmitir un mensaje de radicalismo donde vamos yo creo que lo más rico del mundo es una pizza con un refresco, una Coca-Cola, un hamburger, un hot dog, un momento determinado. Lo que debemos es ser prudentes y sabios y que eso no se convierta
en el hábito diario. Alguien me decía, yo le decía a una pacientita, mira, tú puedes comer 2 pedacitos de pizza, y se la pesaba porque yo en la consulta le peso qué es lo que tiene que comer. Y vas a tomar refresco, vas a tomar un juguito. Y me dice, es que pizza sin refresco no es pizza.
Exactamente, tiene toda la razón.
No tiene gracia.
Así
entonces
que...
yo le decía, bueno, pues me vas a tomar solamente 4 onzas de soda. Porque también vamos a llegar.
Ahí,
y que la comida es un ente social.
Claro.
Y entonces los jóvenes se reúnen para ir a comer una pizza. Entonces... tú no puedes dañar el momento con, mira, tengo que tomar un vaso de leche con mi pizza porque mi mamá dijo, no. Pero te vamos a poner
Claro, nos queda poco tiempo. Es verdad que los jugos de tamarindo, el té de tilo, la miel promueve el sueño, doctora.
Sí, porque te aumenta la serotonina, te da una sensación de tranquilidad y la verdad es que sí, sobre todo la miel. Tú en la noche estás muy inquieto, puedes tomar un té de tilo
y eso
y
te
ponerle
calma.
Una cucharadita de miel, entonces
te relaja.
Te va a relajarte.
Y sería bueno hasta tomarlo como hábito.
Sí.
Este programa se fue rápido, doctor, hablando
además,
sobre los mitos alimentarios. Ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas a contacto@radioeternidad.org. algunos de los mitos que usted tal vez cree que son reales y verdaderos y no lo son. Estamos planeando llevar a ustedes temas como los beneficios del calostro, o sea, esa primera leche en las madres, ¿verdad?, lactantes. Estamos preparando programas sobre constipación, estreñimiento, cómo podemos prevenir y tratar esta enfermedad, los beneficios del coco. Bueno, finalizamos, nos vemos la próxima, en otra próxima entrega de Nutrición al Día. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.
Hasta aquí su programa Nutrición al Día. Gracias por su sintonía. Les esperamos en una próxima entrega.